Mateo capítulo 1, vamos a estudiar el tema hoy de Jesucristo, el sacrificio perfecto. El Señor Jesucristo vino con un propósito definido. De acuerdo a la palabra de Dios, Jesucristo nació teniendo una misión específica que fue pagar con su vida la remisión de nuestros pecados. Como el ángel le dijo a José cuando el Redentor aún estaba en el vientre María, en Mateo capítulo 1, en el versículo 21, dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre como Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En hebreo, Jesús quiere decir Jehová nuestra salvación. Y realmente fue a través de él que Jehová traería salvación a su gente y los salvaría de sus pecados. Jesucristo nació para morir por todos nosotros. Y ahora vamos a examinar algunos de los efectos de su muerte. En Tito, capítulo 2, uno de los grandiosos resultados de la muerte de Jesús es justamente la redención. Y si vamos a hablar de redención, entonces dejamos implícito la existencia de un redentor, o sea, de alguien que hace la redención posible, disponible, y la existencia de un rescate que se paga por esa redención. Necesitamos saber de qué nos redimió y cuál fue el rescate pagado. En Tito, capítulo 2, en el versículo 14, dice, quien se dio a sí mismo, él se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad. ¿De cuánta iniquidad? De toda. Y ya saben lo que toda significa. Muchas gracias. Toda. Para redimirnos de toda iniquidad. Y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Mateo capítulo 20. Jesucristo nos redimió de toda iniquidad, y la manera en que lo hizo fue dándose a sí mismo por nosotros. Él fue el precio del rescate. Si hay redención, quiere decir que hay rescate. Entonces hay alguien que rescata y hay alguien que paga el rescate. Él fue el pago. Él se ofreció para rescatarnos. Mateo capítulo 20, versículo 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Hebreos capítulo 9. Jesucristo fue el sacrificio perfecto. Hebreos 9, en el versículo 11, dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. No hace falta más entrar en este sitio que se llamaba lugar santísimo. Porque ya entró Jesucristo una vez y para siempre. Ya está. No hace falta más entrar a ningún lugar para obtener redención. Estamos redimidos. Tendríamos que vivir un estilo de vida de alguien por el cual se pagó el rescate más grande que se puede pagar, y no millones de dólares. Fue la vida de Jesucristo. 13. Porque si la sangre de los toros, en el Antiguo Testamento, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne. Bueno, entonces, si esto purifica, bueno, ¿cuánto más la sangre de Cristo?, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Bueno, ¿cuánto más? Yo creo que mucho más. Y eso es lo que creo que quiere decir. Colosenses capítulo 1. Los sacerdotes de la ley ofrecían machos cabríos y becerros, por medio de lo cual se empeñaban en obtener redención de los pecados. No digo que la recibían, pero se empeñaban en recibirla, en obtener redención de los pecados. Aquí para nosotros el caso es que Jesús se presentó a Dios mediante su propia sangre, a través de la cual obtuvo de una vez y para siempre eterna redención para todos nosotros. Colosenses 1, versículo 14, dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Efesios capítulo 1, ahí nomás, vecino del barrio nomás, Efesios capítulo 1. Versículo 7. Nuevamente dicen, en quien tenemos redención por su sangre, ven que estamos redimidos, tenemos redención por su sangre. Encima, damas y caballeros, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Esto tenemos en el trabajo finalizado del Señor Jesucristo. Esta redención no proviene de nuestro trabajo, y gracias a Dios que es así. No proviene de nuestra buena conducta, no tiene que ver con nosotros. Nos vino de arriba, y es un buen término que diga que nos vino de arriba, porque Dios está arriba. Y nosotros decimos que algo cuando te viene de regalo, como decimos, te viene de arriba, te vino de arriba tal cosa. Bueno, es verdad, acá se aplica, esto nos vino de arriba. No hay nada que nosotros hayamos hecho para recibir esta redención. Así nos ama Dios, que no nos pidió nada y nos la dio. Y el Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo en rescate. ¿Cuánto hay que pagar para liberar al hombre? Bueno, hay que pagar tu sangre, Jesucristo. Ok, yo la pongo. Estamos redimidos. Romanos capítulo 5. Él fue el rescate pagado por Dios por todos nosotros. Y ojo, esto es muy importante tener en cuenta, por favor. Atención a esto porque esto es un tema que es carne, no es leche. Esto no solamente incluye el pecado original de Adán, que se pasa de generación en generación a padres e hijos. Atenti. Este rescate que pagó el Señor Jesucristo no solamente se refiere a aquel pecado de Adán. Lo vamos a ver a lo largo de la enseñanza, vamos a permitir que la Escritura se interprete a sí misma. Romanos 5, versículo 12, vamos a comenzar, donde dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte, está hablando de Adán, ¿ven? El pecado entró en el mundo por Adán. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. No obstante, en el 14 dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Quién era el que había de venir? Jesucristo. Adán pecó y era un hombre. Jesucristo nos libró del pecado y de las consecuencias del pecado, siendo hombre él también. 15. Pero el don que dio Dios a todos nosotros, no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de otro hombre, Jesucristo. ¿Entienden? Un hombre pecó y nos puso en situación de enemistad con Dios. Es decir, nos puso. Puso a la humanidad en situación de enemistad. Entonces tenía que ser un hombre quien pagara aquel rescate. ¿Ven qué lógico que es? ¡Qué lógico que es! ¿Dónde estamos? ¿En el 15? En el 16, ¿no? Y con el don, no sucede como con el caso de aquel de uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues, Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, bueno, lógicamente mucho más. Reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. O sea, nosotros que hemos recibido la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Nada que hayamos hecho nosotros pudo haberlo logrado. Es un trabajo que nos vino de arriba y un beneficio que recibimos por parte de Dios a través del trabajo de Jesucristo. 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos ¿cómo? Listo. ¿Es usted justo? Tan justo como es el Señor Jesucristo. Porque fuimos constituidos justos. Vivamos como tal, no hay nada que podamos hacer para ser justo, porque si sos hijo de Dios, sos justo. Vivamos como uno que tiene la justicia de Dios en uno. 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. La desobediencia de Adán no costó solamente su caída, sino que hizo que todos los que nacieran después de él fueran pecadores, aunque ninguno cometiera el pecado que cometió él. ¿Lo entendieron? Así que no hay ser humano que pueda decir que no necesita redención, porque aún en el hipotético caso que no hubiera hecho nada incorrecto, aún así, el pecado de Adán lo hace pecador desde el momento de su nacimiento. Lo dice la palabra de Dios. ¿Cómo zafamos de esto? Renaciendo del Espíritu Santo de Dios. Que si confesares con tu boca, que si creyeres en tu corazón, listo, uno es salvo. Romanos 5, estamos en el 19. De nuevo. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, es decir, de un hombre, la importancia de que él era un hombre, los muchos serán constituidos justos. Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. Versículo 10. Dice que si decimos que no hemos pecado, ¿qué dicen? Le hacemos al mentiroso. Porque cada tanto uno peca. Lo dice la palabra de Dios. Y si hacemos esto, su palabra no está en nosotros. Tito capítulo 2 de nuevo, por favor. Atención a esta parte, porque esta es la que estamos desarrollando ahora. Aunque el pecado de Adán pasa de generación en generación, infectando a todo hombre, a través de la obediencia y sacrificio del Señor Jesucristo, podemos no solo liberarnos de ese pecado, sino de todo otro pecado que pudo haber infectado nuevamente. ¿Entiende? No se termina todo en renacer en el Espíritu Santo. Ahí en ese momento somos limpios, tan limpios como Jesucristo, pero seguimos viviendo y seguimos acumulando puntos negativos. Bien, Tito capítulo 2 versículo 14, para que recordemos lo que dice ahí. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Y eso quiere decir toda iniquidad, lo cual incluye el pecado de Adán y todo otro pecado posterior. Nuestro. Cuando una persona nace hoy en día, nace en pecado. No obstante, hay una manera de librarse de esa situación mediante, como les dije antes, la creencia y la confesión que dice Romanos 10:9. En Hechos capítulo 10, por favor. Hechos 10, versículo 43. Dice, de este, de Jesucristo, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán ¿qué cosa? Por su nombre. Si usted cree en el Señor Jesucristo, usted va a recibir esto. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Si cree en su nombre. ¿Cómo? Así de simple. No puede ser, es así de simple. Lo dice la palabra, lo acabamos de leer juntos. ¿Quieren cambiarlo? Tuérzanlo como quieran. Pero eso es la simpleza de la palabra de Dios. Tan simple como está presentado. El precio fue la preciosa sangre del Señor Jesucristo. En el primer nacimiento nacemos como pecadores, como les decía antes, por añadidura al pecado de Adán. Y en el segundo nacimiento renacemos totalmente puros sin pecado. Nuestra creencia y confesión son responsables del nuevo nacimiento y de limpiarnos de toda iniquidad. Hebreos 10. Muy bien, Jesucristo fue el sacrificio perfecto. Ya hemos visto que el sacrificio de Jesucristo nos redimió de todos los pecados. Entonces, uno podría preguntarse cuál fue el rol de los muchos sacrificios y ofrendas que están registrados en la ley en el Antiguo Testamento, que tenían como propósito el perdón de los pecados para los que se hacían ofrendas. Antes que podamos decir algo acerca del valor de esos sacrificios, debe quedar en claro que no había nada adelantado en la ley para el perdón del pecado de Adán. Nada era capaz de ayudar al hombre a liberarse de eso. Así que la gente nacía como pecadores y continuaban en ese estado, aunque hubieran ofrecido todos los sacrificios de la ley por los distintos pecados registrados en la ley. Esta situación cambió solamente cuando el sacrificio de Jesús hizo posible que, aunque naciéramos en pecado, pudiéramos ser limpiados mediante el confesar y creer. Estos sacrificios de la ley eran inadecuados y no podían limpiar completa y definitivamente al hombre del pecado y sus consecuencias. Atención a este concepto, porque en Hebreos 10, en el versículo 1 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, aquello que iba a venir después de la ley, que era Jesucristo, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Ven? Por más que se esforzaban, le pegaban en el poste, pero el gol lo metió Dios con el Señor Jesucristo. La ley, con todos sus sacrificios, tan complejos como eran, pegaban en el poste. De otra manera, en el 2, cesarían de ofrecerse, es decir, si fueran tan buenos los sacrificios de la ley, los hacían una vez y chao. Pero no, ¿por qué lo tenían que repetir? Porque no eran del todo completos. Eran la imagen de lo que iba a venir, que sí iba a ser definitivo. Pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Hebreos 9. ¿Se dan cuenta por qué lo esperaban tanto al Mesías? Porque nunca estaban redimidos del todo. Hacían todo lo que tenían que hacer. Se llevaban la ley con ellos, mataban toros, becerros, palominos, qué sé yo cuántas cosas. Y nunca, nunca era completa la redención hasta que viniera el Señor Jesucristo. Hebreos 9. Versículo 22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Recuérdenlo, porque Jesucristo derramó su sangre por nosotros para redimirnos. Así se hizo remisión. Hebreos 10, ¿estamos? No, estamos en el 9. Pasemos al 10 de nuevo, por favor. Hebreos 10. Estoy perdido como turco en la neblina. Hebreos 10, versículo 6. Dice, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron, Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, atención a lo que decía, sacrificio, ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, estaban en la ley, pero no eran totalmente satisfactorias. Y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha ¿cuántas veces? Listo. ¿Hay que seguir haciéndolo? No. Ya fue hecho. 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que ¿qué? Y por supuesto ustedes saben lo que quiere decir nunca. 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 Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. No hay más nada que hacer. Se sentó a la diestra de Dios. Jesucristo solucionó el tema del pecado de una vez y para siempre, de un plumazo. A diferencia de los sacerdotes que una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez se presentaban para hacer sacrificios que a la larga no podían quitar el pecado. El sacrificio de Jesucristo por nuestros pecados obtuvo para nosotros eterna redención. Hebreos 9. Por eso decía que tenemos que vivir como gente que ha sido redimida. Porque es Dios en Cristo en nosotros a partir del día de Pentecostés y del momento que uno renace del Espíritu de Dios. Lo dice la palabra de Dios. Tenemos que vivir a la altura de esa circunstancia y no permitir que las circunstancias nos dominen y nos den la norma para nuestra vida. Hay una nueva circunstancia. Está aquí en la palabra de Dios. Dice que soy hijo de Dios. Bueno, soy hijo de Dios entonces. Más me vale sentirme como tal. Y no depende si yo me siento o no me siento hijo de Dios. La palabra dice que si yo confesé y creí, entonces soy hijo. Bueno, viví como un hijo. ¿Dónde estábamos? Hebreos 10, 18. ¿Cómo? 9, 12. Muy bien, muchas gracias. 9.12. Y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre. ¿Cuántas veces lo dice? En el lugar santísimo habiendo obtenido eterna redención. Y ahora sí, en el 10.18. Ahora sí, ¿eh? Ahí nomás, el vecino. 10.18. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Este registro no dice que no hay más pecado. Dice que no hay más ofrenda por el pecado. Así que quédense tranquilos. Acá hay caras contentas por este lado. Yo también lo estoy. Ahora no hay que sacrificar, sino creer en el trabajo finalizado del Señor Jesucristo. El ofrecimiento que hizo el Señor Jesucristo por el pecado fue tan poderoso y completo que no hay más necesidad de ofrendar por el pecado. No solo por el de Adán, sino por los que cometemos en ocasiones, de los que también somos limpiados cuando los confesamos al Padre. Todos son limpiados mediante el poder redentivo de la sangre de Jesús. Primera de Juan capítulo 1, fíjense. ¡Qué maravilla que es esto! Primera de Juan capítulo 1. Versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. En el 8 dice, que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Por eso había tantas caras sonrientes. Y la verdad no está en nosotros si decimos que no hemos pecado. Si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de cuánta maldad, de toda. Jesucristo es el único intercesor entre Dios y los hombres. Es el camino, es la puerta. Recuerdan que lo habíamos visto en la palabra de Dios en este fin de semana. Todo lo que la ley no pudo lograr con sus ofrendas y sacrificios, lo logró el único e irrepetible sacrificio de Jesucristo en la cruz. Lo que la ley no pudo lograr con un sacrificio atrás de otro, Él, el Señor Jesucristo, lo logró de un solo saque, con el sacrificio voluntario de sí mismo. Apocalipsis, al final de la Biblia, en el primer capítulo. Inclusive, si ustedes leen el Antiguo Testamento, van a ver que la ley era como muy compleja, para tal cosa, tal animal, para tal otra, tal cosa, para tal... Era muy compleja. Un sacrificio para esto, otro diferente para aquello. Dios, a través de nuestro hermano Señor Jesucristo, lo solucionó de una vez y para siempre. En Apocalipsis 1, en el versículo 5, dice: Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Lo hizo bien, de una vez y para siempre, completamente, definitivamente. De tal manera que lo único que tenemos que hacer es creerlo y vivir conforme a eso. Romanos 5. Muy bien, ya hemos tratado el tema que Jesucristo nos dio remisión de pecados. Vamos un poquitito más adelante para ver otra cosa que el Señor Jesucristo logró en nuestro favor. Esa otra cosa que logró el Señor Jesucristo, pues tantas cosas logró, en este contexto digo, esa otra cosa que el Señor Jesucristo logró por nosotros es nuestra reconciliación con Dios. La palabra de Dios nos muestra que nosotros éramos enemigos y pecadores, alejados de Dios, y nuestra confesión y creencia en Él nos permitió ser limpiados totalmente y ser redimidos. Ahora somos justos y estamos reconciliados con Dios. Romanos 5, versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ven todos, se está hablando de todos, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, como éramos antes de ser hijos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. El trabajo de amor del Señor Jesucristo no se terminó en la cruz. Continúa, no digo continuó, continúa al día de hoy. Él sigue trabajando por nosotros. Tiene una función al lado del Padre. Sigue intercediendo por nosotros. Primera de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo, o sea, Él, por los injustos, por todos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Colosenses capítulo 1. Lo hizo para llevarnos a Dios. Para llevarnos a Dios. Hemos sido llevados a Dios, y ahora es Dios en Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Nos fue hecho, no hubo nada que hayamos hecho, o que hayamos podido hacer, o que tengamos que hacer a favor de eso. Nos fue hecho mediante la sangre preciosa de nuestro Redentor, el Señor Jesucristo. Colosenses 1, versículo 19. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora a vosotros también os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. ¿Para qué? Para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. No que lo fuéramos, Él nos presentó de esa manera, sustituyéndonos. Si en verdad permanecéis fundados, dice el 23, y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Todos nosotros, en otro tiempo éramos extraños y enemigos. Todos. Pero cuando uno hace lo que dice Romanos 10:9, uno se vuelve hijo de Dios. Y no es sino hasta esa confesión y creencia que uno es hijo de Dios. A partir de ese momento, entonces recibimos los beneficios de haber sido presentados santos y sin mancha delante de Él. Somos limpios. No es que simplemente estamos limpios. Somos limpios, espiritualmente hablando. Después, sí, claro, yo diría, para usar esta analogía, cada tanto nos ensuciamos. Pero espiritualmente hablando, nuestro espíritu en nosotros, somos limpios. Porque hemos sido limpiados con la sangre del Señor Jesucristo. Efesios 2. Después de que uno es hijo de Dios, Efesios 2:19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Por eso cantamos tan bien esa canción esta mañana. Primera de Pedro, capítulo 1. Así creen que los que escuchan creen que cantamos bien. Primera de Pedro, capítulo 1. Estos son tan solo algunos efectos del sacrificio perfecto del Señor Jesucristo en nuestro favor. Mediante su muerte nos redimió totalmente de todos los pecados, incluido el de Adán, reconciliándonos con Dios. Así que ya no somos más extranjeros ni enemigos con el Padre Celestial, sino que somos salvos, justos, santificados y reconciliados con Dios. No por nada que hayamos hecho, más allá de confesar y creer, sino por lo que nuestro Redentor hizo ofreciéndose en rescate por nosotros. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Sabiendo que fuiste rescatados, tenemos que saber que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, o como los toros también, o como el becerro, los palominos, todo lo de la vieja administración, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Eso fue el Señor Jesucristo para nosotros, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean ¿en quién? En Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia, esa es la manera que se purifica el alma, a la verdad, o sea, a la palabra de Dios, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, que eso es lo que somos, no de simiente corruptible como la que nuestros maravillosos padres nos dieron, aún así es corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por eso nuestra simiente es incorruptible, porque tiene la misma naturaleza de Dios y de la palabra de Dios, que no se corrompen. Porque toda carne en el 24 es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, nosotros lo sabemos, la flor se cae, también lo sabemos. Mas la palabra del Señor permanece ¿por cuánto tiempo? ¿Vale la pena jugarse por esa palabra de Dios entonces? ¿Por qué no? Tanta gente se juega por tantas cosas. El otro día un equipo de fútbol llegó en Ezeiza, después de una derrota con otro equipo de otro país, y fueron los hinchas a tirarle cosas y a gritarle. Fíjense qué fanatismo, qué gusto tienen por su equipo, que fueron a gritarlos e insultarlos. ¿Por qué nosotros no tenemos esa, no fanatismo, pero esa vehemencia para declarar la palabra de Dios a las personas? Ese equipo de fútbol no va a vivir y permanecer para siempre. La palabra que nosotros presentamos a la gente sí vive y permanece para siempre. Nosotros, si el Señor Jesucristo no retorna antes, no vamos a vivir para siempre. Pero esto es algo que podemos hacer por la gente que vive para siempre. ¡Qué gran producto tenemos! Ni siquiera lo hemos comprado y somos distribuidores. No hemos pagado un peso por esto. Como mucho, lo máximo que hicimos fue comprar una Biblia. Y la leímos y descubrimos estas maravillas disponibles para nosotros. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Esta es la palabra que nosotros estamos anunciando y esta es la palabra que nosotros tenemos que anunciar. Todos fuimos redimidos por el Señor Jesucristo. Esa es la palabra que vamos a anunciar, ¿ok? Padre Celestial, muchísimas gracias por la palabra y por la simpleza de tu palabra. Gracias por tu amor, por tu corazón para con nosotros, por haber dado a tu unigénito Hijo para que todos nosotros podamos tener los beneficios que de a poco vamos viendo en tu palabra que tenemos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Amén.
Muy bien.